da mucho gusto que tengamos en la línea a la doctora, que además estábamos aquí con un texto que la entrevistaron, la doctora Gema López Santamaría. Ella es investigadora Marie Curie en el Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad de Friburgo. Sé que está en tránsito en un tren, pero una entrevista muy interesante que se publicó con ella, sí. Y yo la conozco, además hemos podido platicar en diferentes ocasiones, una investigadora de primer nivel, Javier.
Sí, sí, sí. Sobre todo por esta noticia. ¿Te acuerdas del Universal cuando le dio seguimiento a este linchamiento? Decía, la cifra era aterradora. Cientos de linchamientos en Puebla desde 2018. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se echa a andar este motor de linchamientos? Doctora, gracias por acompañarnos esta mañana. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Hola, Gaby. Qué gusto estar con ustedes y gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema tan delicado. Pues bueno, estos no son hechos aislados, no son hechos que sucedan en el vacío. Hay una larga trayectoria histórica del linchamiento en México, por lo menos de mediados del siglo XIX hasta hoy en día. Es una historia de la que se habla poco, pero son hechos históricos, pues, y que suceden en contextos, en un contexto que ya tiene una larga historia en nuestro país de desconfianza frente a las autoridades, de una sensación de que la policía no hace suficiente para prevenir el delito, que la gente se siente insegura y que la forma de justicia o castigo más bien que merecen estos supuestos criminales, que como en el caso de Daniel Picasso, la mayor parte de las veces son inocentes, pero hay esta percepción de que merecen un castigo corporal, colectivo y cruel, y bueno, se cometen estos actos tremendamente violentos.
Sí, Gema, a ver, has escrito sobre ello, tienes además un trabajo premiado también sobre este tema, precisamente, y este recorrido histórico que haces, pero, digamos, ¿ha cambiado algo? Porque uno pensaría, bueno, no sé, lo que sucedió hace 100 años, lo que sucedió hace 50, pero bueno, pues estamos ahorita en estos momentos y otra vez hablando de ello, y además, como ya decía Javier Risco, pues la cantidad de linchamientos, por ejemplo, que ha habido en el estado de Puebla, ¿ha cambiado algo? ¿O por qué, digamos, por qué se siguen dando, no? Insisto, uno pensaría, pues hay un proceso, digamos, de avance civilizatorio en términos de instituciones, en términos de protección, derechos humanos, etcétera, pero se siguen dando, Gema, ¿por qué?
Sí, mira, yo identifico tanto continuidades como cambios, ¿no? Entonces, o sea, yo diría que el cambio más importante es que las víctimas de los linchamientos han cambiado. O sea, históricamente, efectivamente, por ejemplo, en mi trabajo sobre el siglo XX, los casos se concentran en Puebla, Estado de México, Ciudad de México. Es decir, la geografía del linchamiento muestra continuidades importantes entre el pasado y el México contemporáneo. Pero las víctimas...
Creo que por ahí se nos fue. Sí, es que está en un tren. Sí, literalmente está en un tren y como podemos ver trae una conexión de WhatsApp. Porque oímos ahí el pip pip, que hay que decir que tiene mejor conexión de WhatsApp que muchos otros.
Que muchos otros.
Sí, que muchos otros, pero a ver si la agarramos en un tren y no es precisamente el tren Maya, sino la agarramos en un tren así diferente. Es.
Ya lo estamos compartiendo su trabajo en @silascosasw, justamente para que también desde las redes se acerquen al trabajo de esta extraordinaria doctora, la doctora Gema López Santamaría, pues tratando eso de entender esto como un terrible fenómeno social de violencia desbordada. Gaby, insistimos, cientos de linchamientos, particularmente en el estado de Puebla, y bueno, nos estaba explicando también sí. Cómo, pues es, o va de la mano de la sí. Impunidad también.
Sí, pero también de la geografía del linchamiento, ¿no? Nos hablaba un poco esta continuidad de lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Puebla, decía, de la Ciudad de México. Bueno, creo que estamos teniendo un poco de problemas para volverla a enlazar, sí, insistimos, porque sí. Pues ella va en un tren, pero bueno, si no la podemos retomar más allá. Ya la tenemos por ahí, Gema, creo que ya te tenemos, insistimos, sabemos que vas en un tren, pero nos estabas hablando sí. De esta como geografía. Hablabas del caso de Puebla y la Ciudad de México. Adelante, Gema.
Sí, y Estado de México. Entonces, la geografía hay una continuidad, pero hay claramente un cambio en las víctimas. Es decir, antes se linchaba comunistas, socialistas, protestantes, mujeres acusadas de brujería y también, ciertamente, gente acusada de cometer un delito, homicidio, secuestro. Los robachicos han tenido una presencia importante históricamente en México. Entonces, hay continuidades, hay cambios. Los cambios, te digo, es que antes se linchaba, digamos, por otro tipo de temores, ¿no? O sea, otras conductas que hoy en día no se castigan realmente. Entonces, hoy la figura del criminal, del robachicos, del secuestrador, del ladrón, emerge como la principal víctima o chivo expiatorio más bien del linchamiento, porque como te decía, en su mayor caso son personas inocentes. Ese es un cambio importante, pero la continuidad es precisamente esta desconfianza frente a la autoridad. Y yo lo que te decía, te diría, Gaby, mencionabas el proceso civilizatorio. Bueno, lo que mi trabajo hace es justo dar cuenta de cuál es el proceso de formación del Estado en México.
Claro.
Entonces, cuando hablamos del linchamiento hoy en día, no es que hablemos de un Estado fallido, no es que hablemos de un Estado que esté en crisis necesariamente. Hay que entender cómo se formó la autoridad en México. La autoridad en México se ha formado así. Esta no es la excepción, esta es la regla. Se ha formado así en el sentido de que hay un proceso, digamos, de negociación en torno a cómo se van a castigar ciertas conductas. Y hay este proceso en el que los ciudadanos constantemente se enfrentan con la policía, con el alcalde, en el pasado con militares a nivel local, y negocian cómo se va a administrar la justicia, ¿no? Entonces, y ciertamente es muy penoso decirlo, pero efectivamente la constante es esa, la desconfianza en la autoridad, la sensación que no nada más es que los delitos van a quedar impunes, sino también esta convicción en las personas de que el tipo de castigo que merecen estos supuestos criminales es un castigo cruel, colectivo y espectacular. Por eso lo que decían ahora que los escuchaba de Huauchinango, que las personas no se arrepienten porque creen que estas personas no merecen cárcel, ¿no? Entonces, por eso es que incluso históricamente el apoyo al linchamiento va de la mano del apoyo a la pena de muerte.
Doctora, sí. Doctora, para ir cerrando la conversación, ¿ha habido un momento en el cual han confiado en la autoridad? ¿Ha habido un momento en el cual históricamente han bajado los linchamientos? ¿Hay un precedente?
Mira, yo diría que hay un hueco, digamos, en lo que conocemos de la historia de los linchamientos, que es la segunda mitad del siglo XX, sobre todo entre los 70s y 80s, hay cierto lo que conocemos, y eso es lo que ha llevado a que muchas personas digan que a partir de los 90 es que aumenta la práctica. No tenemos datos suficientes, pero yo diría que aún a pesar de la falta de datos que tenemos, claro que te puedo decir que hay muchas ocasiones en las que sí se confía en la policía. Hay casos exitosos, digamos, de reforma a la policía en México y en otros países de América Latina, en casos como Tijuana, que en algún momento se llegó a hacer, en ciertas alcaldías de la Ciudad de México, que se ha logrado una mayor proximidad y confianza. Y en esas instancias, la denuncia frente a los delitos aumenta y, por ende, la capacidad de la policía de detener o prevenir estos actos también aumenta. Entonces, hay que entender que historia no es destino, o sea, el hecho de que este fenómeno tenga una trayectoria larga no significa que sean inevitables.
Sí. Híjole, pues la verdad, importantísima tu voz. Ahorita vamos a compartir también el trabajo y bueno, pues ya sé que te agarramos ahora sí que en tránsito, pero de verdad, gracias, Gema, y espero que podamos seguir platicando con mucha frecuencia
para muchísimas
que nos permitas
gracias.
Entender. Gracias, Gema, te mandamos un abrazo.
Claro que sí.
Gracias, es Gema Clope Santamaría.